Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Los hijos y las hijas del Dios Todopoderoso, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
El título de la meditación de hoy es Hijos e hijas del Todopoderoso. Y el título de esta meditación es tomada de 2 Corintios capítulo 6. Ese pasaje es en un contexto en donde Pablo quiere exhortar a la iglesia a la santificación, y una de las cosas que dice para ello es nuestra relación con Dios. ¿Cómo es, de qué tipo es la relación que tenemos con el Señor? Y en ese contexto dice, a partir del versículo 16 de 2 Corintios 6, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Inmediatamente después hay una exhortación a la santificación. Yo encuentro que es un pasaje muy motivador por el hecho de que Dios se compromete a habitar con nosotros y que nosotros seamos su pueblo. ¿No debe enternecernos eso? Habitaré en ellos y andaré entre ellos. ¿Estamos conscientes de eso? Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si el texto se quedara ahí, ya es para nosotros caer de rodillas. Pero que diga, yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas. No lo dice cualquiera, dice el Señor Todopoderoso. El privilegio es tan grande y enorme que es el ser hijos de Dios. Y de eso es que yo quisiera reflexionar. La palabra de Dios describe nuestro estatus con respecto a Dios de diversas maneras. Una de ellas es que la Biblia dice que somos siervos del Señor. Pero no es la única manera de describirnos, pero es una manera importante en el Nuevo Testamento. Nosotros encontramos descripciones como esta en Romanos 6, que Pablo dice, versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Lo que éramos antes de venir a Cristo es esclavos. Y luego entonces describe lo que venimos a hacer en Cristo. Y dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Nunca tenemos la libertad absoluta. O somos esclavos del pecado o somos esclavos del Señor, de la justicia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero parte de nuestra identidad es que somos siervos. Y debemos sentirnos orgullosos de ser siervos del Dios de la gloria. Cuando la gracia de Dios nos alcanza, empezamos a ver como un privilegio el ser esclavos del Señor. Por eso cuando el hijo pródigo empieza a reflexionar y a darse cuenta de qué ha pasado realmente, qué es lo que él ha hecho y ha entendido su pecado, él pensó, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Cuando lo comprendió, el ser un mero trabajador de su padre ya le era suficiente. Es que yo no merezco ser tu hijo. Por favor, hazme como uno de tus trabajadores. Pero cuando él regresó a su casa, en lugar de ser contado entre los siervos, conocemos la historia, cómo el padre lo recibió con los brazos abiertos y con una algarabía impresionante. El cielo nos sorprende, porque cuando somos hechos finalmente conscientes de nuestra indignidad para hacer absolutamente nada del Señor, él no solo nos hizo sus siervos, sino especialmente sus hijos. Y de lo que yo quiero que reflexionemos es en la doctrina bíblica de la adopción. Hay un sentido en el que somos hijos de Dios porque fuimos engendrados. Y esa es la doctrina de la regeneración. Y el apóstol Juan es quien lo enfatiza mucho, sobre todo en sus epístolas, cuando habla de que somos nacidos de Dios, engendrados de Dios. Pero el tema también puede ser enfocado desde el punto de vista de la adopción. Porque somos hijos de Dios porque Dios nos adoptó y nos hizo parte de su familia. Y hay una belleza particular en esa doctrina. Y hay varios textos del Nuevo Testamento que hablan de ella y que me gustaría leérselos. Por ejemplo, este texto de Juan 1:12 no contiene la palabra adopción, pero contiene la idea. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Vemos el énfasis. Por un lado, vemos que al recibir a Cristo, se da comienzo a una nueva relación con Dios. Si alguien les dice que siempre ha sido hijo de Dios, están faltando a la verdad. No es cierto. No nacemos siendo hijos de Dios. Es algo que comienza cuando nos convertimos. Pero por otro lado, observen el término que aparece en ese texto de Juan 1, que dice que hay un derecho, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y la palabra que está allí normalmente se traduce autoridad. Nos da la autoridad legal de nosotros poder ser llamados hijos de Dios. Naturalmente nadie tiene ese derecho de ser hijo de Dios. Dios da ese derecho. ¡Qué bendición! Otro texto, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Hay un contraste entre el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción, porque no es lo mismo tener ese sentido de que lo que yo soy es un esclavo a tener la percepción de que lo que yo soy es un hijo. Y sigue diciendo Pablo, por lo cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Si hay algo obvio es que este texto tiene toda la intención de que te sientas privilegiado. Este texto quiere que tú sepas que aunque tú no lo veas ahora mismo ni lo estés experimentando como anhelamos, nosotros vamos a heredar a Dios. O sea que vamos a tener lo suyo y vamos a disfrutarlo a Él también. La posición de hijos se presenta claramente como algo que nos es dado. Ese espíritu de adopción, antes era espíritu de esclavitud, pero ahora nos es dado un espíritu de adopción. Y se menciona la obra del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, ¿estamos viendo lo que Dios está haciendo aquí en un texto como es en Romanos 8? Porque Dios no solo nos adopta. El texto está diciendo que Dios también nos da un espíritu de adopción. Porque Él no solo nos da techo y comida, sino que nos hace sentir que somos sus hijos. Sí, yo sé que es incomparable la distancia que hay entre Cristo y nosotros. Pero al mismo tiempo sé, por la Escritura, que Dios a nosotros nos ve en Cristo. Y es como si Dios no estuviera haciendo diferencia. ¡Qué identidad! Y dice el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solo nos adopta, nos permite tener a la tercera persona de la Trinidad dando testimonio continuamente de que somos hijos de Dios. Tú eres parte de la familia. Yo te amo. Tú eres mío. Otro texto, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y entonces da el propósito, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Ahora observen esto, para que recibiéramos la adopción de hijos. Se pueden decir muchos propósitos por los cuales Cristo vino. Pero aquí Pablo, en este texto de Gálatas 4, quiere enfatizar de manera particular que uno de los propósitos principales es adoptarnos. Y dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Otra vez el énfasis. Clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pablo nos enseña que la adopción es parte vital de los propósitos redentores de Dios. Cristo vino para que recibiéramos esa adopción. De manera que el tipo de relación que tenemos con Dios queda determinada por eso, por esa obra de Cristo. Por eso dice que ya no somos siervos, sino hijos. Y no es que él se está contradiciendo a sí mismo, porque él mismo se llama siervo. Lo que pasa es que aquí hay un énfasis. En el versículo 1, Pablo está hablando de nuestra herencia en Cristo y dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Dice, pero después, el heredero es diferente. Y Dios nos dice, tú eres uno de mis herederos. Pregunta, ¿debería Jesús compartir su herencia con nosotros? No diría, es que Jesús es Jesús. ¿Cómo tú haces esa pregunta? Porque con solo que nos lleven a la gloria es suficiente. Pero una vez más, yo les leí Romanos 8. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Hermanos, ¿cómo podemos comprenderlo? Coherederos con Cristo. ¿Ven por qué estos pasajes no tienen la intención de que seamos unos miserables? Sino de hacernos ver el tipo de relación que tenemos con nuestro Dios. Y nuestro Dios es bueno, benevolente, misericordioso, compasivo. Y Él quiere que tú sepas que lo suyo es tuyo. Y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Más claro de ahí. Glorificados con Él. Y eso debería dejarnos sin palabras estos textos. Pero hay más. Efesios 1. En el versículo 3. Pablo prorrumpe en alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Porque quiso, nos hizo miembros de su familia. La adopción no era algo extraño en el Imperio Romano. Era común que las personas fueran a la corte para obtener el derecho legal de ser padres de un hijo que biológicamente no era de ellos. Y como ustedes pueden notar, en la mayoría de estos textos que yo les he leído son del apóstol Pablo. Un hombre de ciudadanía romana, conocedor de las costumbres romanas. Él vivió en ese ambiente. Y las ciudades a las que les escribe esto también conocían estas cosas. Y ese es el trasfondo de estos textos. La patria potestad. Ese concepto romano. Bueno, Pablo lo está aplicando a la vida cristiana para que sepamos quién es que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Pero también hay adopciones en la historia bíblica. No porque la costumbre estuviera tan arraigada en el mundo hebreo como lo estaba en el mundo romano. Pero uno tiene la historia de Moisés, por ejemplo, donde la hija de Faraón lo toma. O tiene el caso de Esther y Mardoqueo, esa relación que había entre ellos dos. Pero cuando habla la Escritura, es ese concepto romano lo que está por detrás. ¿Qué tan semejante o qué tan diferente es ese concepto de adopción general que nosotros conocemos con esta doctrina bíblica? ¿Qué parecidos, qué diferencias hay? Bueno, en toda adopción siempre hay dos partes involucradas. Por un lado están los padres, que adquieren la autoridad para ejercer paternidad sobre un individuo que antes no era hijo de ellos. Y por el otro lado, la persona adoptada, que viniendo de otra familia pasa a ser parte de ellos. Viene a formar parte de otra unidad familiar. De esa manera, aquellos que antes no tenían ninguna autoridad sobre ese niño, ahora sí tienen facultad y derecho legal para criarles. Y asimismo, un niño que no tenía parte ni suerte en los bienes de una familia, ahora viene a ser heredero de los mismos, a la vez que tiene toda obligación de rendir obediencia filial a sus nuevos padres. Eso es lo que ocurre normalmente en los casos de adopción. Y vemos la similitud de lo que nos ocurre a nosotros cuando venimos a Cristo. Nosotros ahora somos miembros de una nueva familia. En una adopción no hay un cambio de naturaleza, sino de estatus. Porque la sangre del adoptado no cambia. Por eso no podemos confundir la doctrina de la adopción con la doctrina de la regeneración. Dios, somos nacidos de nuevo, somos engendrados de parte de Dios, pero legalmente somos adoptados por Dios. Las dos doctrinas están en las Escrituras. La adopción es un asunto meramente legal. La regeneración toca nuestra naturaleza. Y ambas enseñanzas están en la palabra de Dios. Pero cuando somos adoptados por Dios, venimos a formar parte de la familia de Dios. En una adopción, el adoptado no escoge, ni no sugiere quién es que lo va a adoptar. Las personas buscan a quién adoptar. Eso es lo que ocurre normalmente. Y es en ese sentido parecido al nacimiento. Nadie escoge los padres que lo van a engendrar. Hablando del nuevo nacimiento, la Escritura nos dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, Santiago 1:18, por su voluntad. Y lo mismo es cierto de la adopción. Por eso yo les leía Efesios 1, cuando dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Nosotros no tuvimos que ver con eso. Y luego en amor nos predestinó para ser adoptados. Dios lo determinó. ¡Qué misericordia! Todo es de gracia. Fue por un acto de amor. De manera que no hay lugar para la soberbia. No fuiste adoptado en la familia de Dios porque te lo merecías. En una adopción también hay ruptura de los lazos familiares naturales. La adopción involucra una separación legal y social de la familia original, normalmente. Toda la responsabilidad legal es asumida por los nuevos padres. Cuando Dios adopta a los creyentes, los transfiere de la familia del diablo y de este mundo a su propia familia. En el Imperio Romano, la ruptura era tal que si el joven era adoptado, todas sus deudas y obligaciones anteriores quedaban erradicadas. Era una nueva vida, había entrado en un nuevo estatus. Y para que no hubiera dudas, en caso de la muerte del padre, en el acto de adopción se requerían de 7 testigos dignos de confianza que pudieran testificar del hecho de ser hijo de fulano. Hay un antes y un después. Y la Escritura habla de eso con respecto a nosotros. Dice en Efesios 2:3, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:12, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, como un huérfano desamparado. Pero Efesios 2:19 después dice, así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Hay un cambio. Teníamos familia, pero era de la del diablo. Nuestras deudas espirituales quedaron atrás, todas canceladas ante la justicia de Dios. Como nos enseña Colosenses 2:13-14, se ha cancelado el documento de nuestra deuda. Ya no estamos legalmente obligados a seguir el curso de vida característico de la otra familia. Satanás y el mundo quieren atraernos hacia ellos. Quieren que dudemos del amor del Padre. Aun si Dios nos disciplina, el diablo quiere susurrarnos al oído que Dios no nos ama. Pero no nos equivoquemos, amados hermanos. Es por amor que nuestro Padre nos disciplina. Porque si no, somos bastardos si se nos deja sin disciplina. El diablo va a querer que tú vuelvas a su familia. Pero no, hermanos, hemos sido cambiados para siempre. En una adopción, el adoptado casi invariablemente pasa de un mal estado a uno mejor. Existen diversas razones para eso. Puede ser la muerte de los padres lo que hayan provocado que alguien sea huérfano. Y entonces van a procurar una adopción en ese sentido. Puede haber padres con muchos hijos e incapacidad económica. Padres solteros que miran al futuro con incertidumbre y dan sus hijos en adopción. Puede haber incapacidad mental de un padre, adicciones, alcoholismo. Muchas razones pueden provocar que ocurra una adopción. El hecho es que casi invariablemente el adoptado pasa de un mal estado a uno mejor. En el caso de la doctrina bíblica de la adopción, lo que se presenta es el hecho de que aquellos que son adoptados por Dios estaban viviendo anteriormente en esclavitud. El cambio es para lo incomparablemente mejor. Adoptados por Dios. No puede haber algo mejor. ¿Puede haber alguna mejor familia a la cual pertenecer? ¿Ven lo feo que se oye cuando tú no quieres al pueblo de Dios? ¿Cómo? ¿De la familia de Dios? Bien escribió Guillermo Hendrickson que la razón para adoptar no siempre es filantrópica, que a veces es egocéntrica. Pero muchas veces la bondad y la misericordia son evidentes en los casos de adopción. Son niños que prácticamente no tienen esperanza. ¿Pero qué es lo que ocurre en el caso de la adopción divina? Bueno, que Dios el Padre adopta a sus enemigos. Adopta a pecadores rebeldes. Adopta a maltratados hijos del diablo. Porque eso es lo que éramos, hijos del diablo. Y fuimos adoptados por el Padre Eterno. Una gran diferencia con las adopciones humanas. Por eso no tenemos nada que buscar con el Padre anterior. Él nos adopta para nuestro bien, para nuestro eterno bien. En las adopciones humanas es común que las personas se cuiden. Los padres tratan de buscar a quién es que van a adoptar y hacen su estudio, su investigación. Y hasta a veces ven cómo son los padres para ver cómo que va a salir el hijo. Eso es una realidad. Nuestro Dios simplemente nos adopta por amor.
Porque si hubiera visto cómo íbamos a hacer nosotros, la conclusión hubiera sido: déjame ese afuera, por favor.
Pero no, Él no excluyó a ninguno de los que había sido comprado por Cristo Jesús. La compasión de Dios por Israel es una ilustración de lo que Dios hace también con nosotros. La descripción que hay en la Biblia de cómo Dios buscó a Israel y lo limpió de su sangre, cómo lo encontró todo abandonado como un niño, cómo Dios lo rescata, se aplica a nosotros también. Dios nos recibió en sus rodillas, fue a una corte romana donde allí estábamos abandonados para declararnos hijos suyos, y allí Él se presentó y Él dijo: a este que no es nadie lo declaro hijo mío, con todos los derechos y privilegios. Todo lo mío es suyo, ese será mi heredero. Yo me comprometo a cuidarlo, a sostenerlo, a alimentarlo, a proveerle, a educarle. Mateo 6:8, por tanto no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros se lo pidáis. Así nos cuida Él. Y por la operación del Espíritu de Dios, el creyente recibe la seguridad de esa nueva relación, de donde no saldremos nunca jamás. ¡Qué salvación tan grande! ¿Saben cómo Cristo le decía a su Padre? Dice Marcos 14:36, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, etcétera, etcétera. Así le hablaba Cristo a su Padre. ¿Saben lo que hace el Espíritu de adopción en nosotros? Que llamemos también a nuestro Padre celestial de la misma forma. ¡No hay diferencia! Ese Espíritu de adopción es necesario, hermanos, para que cultivemos los privilegios que emanan del hecho de ser hijos de Dios para nuestras propias vidas espirituales. Animemos nuestros corazones a seguir adelante. Somos hijos de Dios y Él quiere que tú lo sepas. Una madre joven que recientemente había dado a luz a su primer hijo fue a casa de sus padres por varios días. Y una tarde le hizo el comentario a su mamá de que estaba sorprendida de que el bebé tuviera el pelo oscuro, dado que tanto el esposo como ella lo tenían claro. La abuela le dijo: bueno, tu papá tiene el pelo negro. A lo que la hija le contestó: pero mami, eso no tiene que ver, porque yo soy adoptada. Con una sonrisa de vergüenza, la mamá le respondió: verdad, siempre se me olvida. El trato siempre era el de una hija. Hermanos, Dios nos trata como sus hijos. Y es como si Él jamás recordara que una vez no lo fuimos. Para Él siempre somos sus hijos. Hermanos, no nos quedemos con el concepto de redención, de que simplemente Dios nos rescató y somos salvos, somos redimidos. Fuimos comprados en el mercado de esclavos y nos libertaron. Y gloria a Dios por ello. Pero no nos quedemos ahí. Dios quiere que tú veas la bendición de la doctrina de la adopción. Fuimos adoptados en la familia de Dios. Hay mucho más. A mí me impactó leer en varios teólogos lo que decían sobre la doctrina de la adopción. Y por causa del tiempo lo leo rápidamente estas cosas y concluyo. Charles Hodge, por su lado, decía que el espíritu de adopción es el espíritu que produce los sentimientos que los hijos tienen. Wow, que, y el Espíritu escogió esas palabras para decir que nosotros de ahora clamamos Abba Padre. Y quiere que lo sepamos. Por otro lado, Martin Lloyd-Jones: nuestra adopción es la expresión más alta del amor de Dios. Y dice él: hablo cuidadosamente y con reverencia cuando asevero esta declaración. Y las declaraciones paralelas en el octavo capítulo de Romanos y el cuarto capítulo de la Epístola a los Gálatas son la expresión más alta del amor del Dios Todopoderoso. Alguien como Martin Lloyd-Jones dice eso. John Murray, por su lado, dice: abruma la imaginación a causa de su asombrosa condescendencia y amor a la doctrina de la adopción. Sinclair Ferguson: la idea de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e hijas, es el corazón mismo de toda la teología cristiana y la principal causa de toda la vida cristiana. Y por su lado, John Frame, gran teólogo: la adopción es realmente una enseñanza maravillosa de la palabra de Dios. Creo que ha sido descuidada en nuestra predicación y enseñanza. Tendemos a enfocarnos en la justificación debido a la importancia de esa doctrina en la reforma y en la santificación, porque describe el progreso de la salvación en nuestros corazones de una manera práctica, día a día. Pero la adopción, el pertenecer a la familia de Dios, es la corona de nuestro privilegio como pueblo de Dios y el comienzo de nuestra recompensa celestial. Es la base de todas nuestras relaciones con Dios y con los demás. El nombre de Dios es nuestro apellido, el nombre por el que seremos conocidos por toda la eternidad. Oh, que Dios nos conceda esa conciencia. Pidamos perdón, tenemos que pedir perdón al Señor. Aún hasta por el trato que tenemos a veces con aquellos que son nuestros hermanos de la misma familia. Pidamos perdón por nuestra ingratitud. Pidamos perdón por nuestra falta de gozo con privilegios tan grandes como lo que nos ha dado. Renovemos nuestro compromiso de honrar a nuestro Padre, de imitar a nuestro Padre, de obedecer a nuestro Padre.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.